La Rosa de Fuerteventura, un espacio patrocinado por la Consejería de Agricultura del Cabildo de Fuerteventura. La Rosa de Fuerteventura. Los ganaderos, agricultores, pescadores, técnicos y representantes institucionales nos acercan la situación del sector primario. Los viernes en Radio Sintonía, La Rosa de Fuerteventura.
El blanco de este año.
Qué bonito. Mira, vamos a probarlo.
¿Te llega el olor? La fruta. Lo que es seco. Lo que es seco.
Está buenísimo.
Para que entre.
Es suave.
A ver eso. Y el tinto también lo hice suave este año.
Todo se inunda y piensas que nunca. Toca la bala en tu pecho y asusta. Y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa. Y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado. Y tus ojitos tan mojados no han secado. Y tú que tanto te mereces. No todos permanecen. Y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar.
¿Cuántas gavias no tienes aquí?
Gavias hay 5 gavias. 5 gavias, pero que son señoras gavias, no las gavias cortas, son gavias largas. Lo que no están plantadas, todas de par.
¿Podemos ir a verlas? ¿Cuántos metros más o menos hay de finca? Por aquí cierto, ¿cómo se llama?
La finca, esta es la vista de Tefía. Y luego un poco, porque tenía que ponerle un poco nombre a la bodega, por así decirlo, que no es una bodega, es un poco experimental, estoy haciendo vinos de autor, como se le suele decir, pequeñas cantidades y un poco experimentando para saber llegar al punto de qué vino quiero y con lo que tengo, con que la materia prima que tengo, pues conseguir ese vino que a mí me gusta, porque yo no, mi idea no es hacer un vino o tener una uva de mercado, que muchas veces se dice, pues venga, vamos a hacer más afrancesado. No, es algo que a mí me gusta y que sea autóctono de aquí. Entonces, lo que es la bodega o la explotación, el vino, le hemos puesto Tibiavín, porque es una identidad de nuestra isla. Y como lo que estoy yo plantando es variedades autóctonas de Fuerteventura, o sea, no las traigo de fuera, sino que son variedades de aquí, y eso sí, se introduce una variedad como es la Malvasía, porque quiero darle dulzor, y entonces la Malvasía Lanzarote sí que la tenemos, sí que la estoy plantando también, para mezclarla con otra uva blanca que también teníamos aquí, pero en negras estoy trabajando con Listán Prieto y Hoja Moral.
Vale. Entonces, que la marca, si algún día vas a comercializar vino de autor, sería con la marca Tibiavín.
Sí. La idea es Tibiavín. Y luego ya, bueno, mis hijos incluso ya le han puesto nombre a los diferentes vinos, porque como cada año pues son distintos, como dicen ellos solo lo huelen, pues son pequeños.
Sí.
Pero dicen, mamá, este huele bien, este huele no sé cuánto. Y como aquí siempre en Tefía hay viento, pues mi hija ha bautizado los vinos anteriores como Aires de Tefía. Porque siempre.
O sea, que tienes todo un departamento de marketing en la familia.
Sí. Ellos sí. No, aparte que a la hora de, cuando toca el día del estrujado, de vendimiar, de hacer el vino, eso sí les gusta a ellos. Se viene, por lo menos participa toda la familia. Participan mis padres, mis hermanos, mis hijos y mi marido. Y ese día sí que es un día de fiesta, como así decirlo, en la que pues participan todos y ya cada uno tiene como su cometido. Ellos, incluso los niños, hacen su zumo y se toman su mosto recién pisado, y ellos ya aprecian la diferencia. Pues mira, creo que este está más dulcito, este.
Hacen de catadores.
Sí, de catadores de mosto.
Bueno, Almudena, ya estamos en la zona de las gavias y son, bueno, pues gavias bien diferenciadas, ¿no? Tú me decías que en cada gavia, independientemente de las parras, pues tú aprovechas, ¿no?, como hace el agricultor majorero, aprovechas el espacio y sobre todo el agua para tener otras plantaciones, ¿no?, en el mismo espacio, ¿no?
Sí, aparte que se enriquece el terreno, porque sabemos que le gusta que existan otros cultivos al lado de la parra para ella servirse de lo que le puede aportar al suelo, de nitrógeno, distintos minerales que son importantes. Entonces, yo combino el tema de la cebada majorera con las plantaciones de parra. Entonces, en los pasillos, por así decirlo, sí, están plantados en májaras que se comunican, son en medio de en varias zonas de la gavia y van intercomunicados por debajo. Entonces, si va lloviendo, quieras o no, van pasando por debajo y se va comunicando.
¿Y cómo las comunicas por debajo? ¿Con tubos o con
con la misma? No, como se abrió la laja, porque esto es terreno con laja blanca.
Pedregoso.
Sí, entonces tú ya has roto la laja y entonces las tienes comunicadas por ahí. Entonces, cuando corre el agua, corre el agua subterráneo por debajo de la tierra, sí, y se van comunicando y entonces hace como un circuito y le llega a las raíces. Uh-huh. Eso lo he hecho dentro de la gavia, porque antiguamente, bueno, mi abuelo mezclaba lo que era árboles, lo que era higuera, y una higuera, varias parras, una higuera, varias parras, y así lo tengo en otras gavias por debajo. Pero en esta sí que lo he hecho todo así nada más, y luego tengo las majaras que solo en laja, que también eso lo experimentamos y casi está funcionando mejor que en la gavia.
¿Qué variedad tienes aquí plantada con la cebada que podemos apreciar que ya viene naciendo esa cebada majorera?
Esta variedad que hay aquí es la hoja moral nuestra. Es una, como dicen algunos todavía los que quedan, es una variedad que da bastante fruto, o sea, que da bastante uva, y es una variedad tinta. Y bueno, esta variedad pues la tiene plantada en el Valle Santa Inés, bueno, en esta zona, en los llanos, se sigue, aquí Tefía, se sigue, y es una variedad que mi abuelo pues también tenía plantado, ¿no? Y luego hay Listán Prieto, y luego la última de aquí es Blanca, que es Malvasía.
Vale. Y tú en estos momentos lo que haces, tienes como unas 400 parras y lo que vas a hacer es, o lo que estás haciendo, es un poco experimentando a ver cómo se va adaptando la parra a tu zona, ¿no? Tanto en zona de gavias como en zona pedregosa, que es la que tenemos aquí atrás, que ahora veremos, ¿no?
Sí, igual que, por eso voy sacando poco vino, pero este año sí, el año anterior y demás, como que lo intentaba hacer todo junto. Este año ya lo he cambiado el proceder. Y hemos separado uva blanca de uva tinta. Entonces tenemos este año vino blanco y vino tinto.
Uh-huh. ¿La mejor cosecha que has hecho de aquí para atrás? ¿En qué temporada fue? ¿Lo recuerdas?
Es que el tema es que hace 4 años todavía teníamos, por así decirlo, reservas de esa lluvia que llovió hace 6 años y demás. Estos años han sido años ruines. Entonces, date cuenta que beber y que cogieran bien las gavias y se rellenara. El año pasado conseguí que llenar por lo menos lo que era la zanja donde estaban las parras, pero las gavias en sí no han bebido, porque el método es que se vaya llenando la gavia, vaya durmiendo y vaya pasando, que subterráneamente también va pasando, claro, van pasando de una a otra. Y este año pues hemos conseguido que beban bastante. El año pasado hicimos un rosado, estaba bien, pero siempre me había quedado como mucho alcohol. Este año fuerte. He notado que está más suave, aparte que lo hemos separado, es un vino mucho más suave. El blanco es afrutado, se nota el olor de afrutado, pero seco. O sea, nosotros con estas características no podemos tener tampoco pues ese vino que a lo mejor tienen en otro sitio, porque también es una uva de secano. Entonces se va a grados de alcohol, se le sube bastante el grado de alcohol. Si nosotros queremos, lo podemos dejar madurar, que ya lo había hecho en los años anteriores. Este año he intentado que el vino esté un poquito más suave, pero si lo dejamos, vamos, conseguimos un vino altito.
Bueno, podemos ir a la zona, a la gavia de... Dejamos esta zona y nos vamos a a la zona pedregosa, donde dices tú que bueno, que están ahora mismo también, o que estás junto con la familia, pues investigando cómo se puede dar de determinada vid, ¿no? ¿Qué es lo que plantas en esta zona que para nosotros es tierra blanca, ¿no? Tierra pedregosa, donde parece que no crece nada, Almudena.
Sí, no, aquí simplemente aprovechar el tema de la zanja, romper la laja, y lo que te ayuda es que a mantener la humedad debajo. Yo lo que intento es también aprovechar todo lo que es la materia que puedo tener dentro de la finca. Son 70.000 metros de finca y bueno, tengo una zona donde también tengo un poco de arena de barranco, está mezclado con arena de barranco, y eso ayuda también a que se suelte la tierra. Entonces aquí simplemente tiene un poco de tierra, piedras y arena de barranco por encima, aparte de aprovechar pues todo lo que es el estiércol compostado también. Yo no uso ningún producto más que
¿químico azufre. Te refieres?
Sí, no uso ningún producto para matar hierba, y esto todo a mano. Quitar hierba, darle el azufre y poco más. Bentonita, mezclar, uso unas tierras diatomea que se trabaja para que un poco es todo natural para eso, para el tema de controlar las hormigas, que no te lleve la cochinilla, eso, pero vamos, yo no le he hecho ni herbicidas ni productos químicos. Intento que sea así, y por ahora pues va saliendo. Lo que está claro que también aquí viene mucha gente a comer, me refiero que vienen las perdices,
ya.
Los conejos y demás, y todos quieren comer. Por eso este año digo, bueno, mira, si llovió, plantamos todo de cebada y así van comiendo ellos allí.
¿Y te dejan las uvas?
Y me dejan las uvas.
¿Y eso funciona o no?
Pues sí.
Sí, funciona.
Sobre todo si le pones agua a las perdices en cacharrillos y ya te van ahí, pues es distinto. Incluso antes estaban por aquí, porque yo las voy a pillar cuando eso estaban... Vienen por la mañana y por la tardecita.
Esto ya es... Bueno, vemos que tienes hasta un moral.
Sí, en la esquina. Curiosamente, hay viticultores
¿sí?
que dicen que no es bueno mezclar una cosa y otra, pero sin embargo, con la experiencia y... Bueno, hace poco estuve también en Tenerife... suelen plantar un árbol frutal cada cierto tiempo porque cuando florecen, a la flor y todo eso le suele atacar antes cualquier plaga. Entonces ya ves que le puede atacar a lo que son las parras. Y ya un poco también sirve para polinizar, para que vengan también las abejas, porque siempre tienes que meter... Es bueno que tengamos flores,
Ya estamos ahora, esta zona donde estamos ahora, abandonamos la gavia y nos quedamos, bueno, podemos apreciar perfectamente la tierra blanca que llamamos aquí en Fuerteventura, que sobre todo tiene mucha piedra, ¿no? Almudena.
Sí.
Y tú lo que dices es que aquí rompes la laja, un poco apartas la tierra blanca y lo que queda en el fondo lo vas mezclando con otro tipo de,
y lo
de tierra y lo vas rellenando, ¿no? Con arena de barranco, con
estiércol y demás. Y ya.
¿Qué tiempo tienen estas parras que tienes?
Estas son las que están dando más producción. Estas sí que tienen unos 10 años. Estas son las primeras, por así decirlo, que yo planté. Luego ya estas ya empiezan, eso, a partir de 4 años, ya empiezan las
demás. ¿Y cuándo es madura una parra, una vid? ¿Cuándo empieza a producir?
Cada variedad depende un poco. Incluso dentro de la finca hay microclima. Me refiero, aunque sea la misma variedad que planto aquí, a la que tengo la gavia, curiosamente aquí madura antes. Me pasa hasta con los morales. Tengo un moral aquí, un moral en la gavia, un moral cerca de la casa, y como moras a diferentes zonas. Este es el primero que madura, luego el de la gavia y luego el que está más arriba.
El que está más alto.
Sí, sabes que funciona así. Entonces, la uva tú tienes que mirar, bueno, cuando la coges tienes que mirar que más o menos mezcles toda la uva y tengas la graduación que a ti te interese para hacerla. Entonces, lo que tenemos que coger la uva, abrirla, ver que las pipitas están ya, no están maduras. Verdes, sí, que están maduras, que están negras, que tú las muerdas y no te dé esa dentera, ¿no? Como decimos nosotros, que no notes ese amargor. Y luego eso, que tú veas que el sabor está bueno, eso es importante. Y luego también coges diferentes muestras, coges de aquí, de donde vayas a hacerlo, donde vayas a mezclar, las escachas un poquito, pero uva... tanto de la punta del racimo como de la parte de atrás. Vas picando como si fuera una gallinita y vas cogiendo de diferentes zonas las cachas y luego tienes un aparato que tú lo miras y te dice la posible graduación alcohólica. Entonces, si tú dices, bueno, pues yo lo quiero coger con 13 grados o 12 grados, dependiendo. El blanco, normalmente la uva blanca se coge antes, me refiero de graduación, no se deja madurar tanto, a menos que sea un vino que quieras hacer muy dulce. Y la uva tinta, pues siempre se coge con más grados. Este año lo hice al revés, lo cogí antes, la tinta para que fuera. Así está, que el vino tiene unos 11 graditos, así está.
Está bien.
Entra bien y sigues bien y ya está, y no te tienes que levantar.
Oye, ¿cuántos litros de vino haces tú habitualmente en una temporada más o menos buena, Almudena?
Date cuenta que nosotros de producción tenemos las grandes estas, porque una parra tú la plantas y a partir de los 4 años es cuando te empieza a producir. Sí. Entonces, ahora mismo pues tengo muchísimas...
Claro, poquita producción.
Tengo poca producción. Este año sacamos unos 60 litros de tinto y 50 de blanco. Pero eso, que todavía es poco, aparte de, claro, lo que te dejan los que han ido a comer la uva y demás. Y bueno... pero bueno, para tenderetes y todo eso,
Está bien.
Para
el consumo de casa, ¿no?
Sí, incluso para regalar a los amigos y los tenderetes también.
Quería preguntarte, ¿tienen ustedes, porque tú perteneces a la Asociación de Viticultores de la Isla de Fuerteventura de Majuelo, ¿no? ¿Tienen ustedes algún tipo de formación, tienen asesoramiento técnico a través de la asociación que a ti te ayude a ir mejorando tu producción mientras van creciendo las distintas variedades, Alma?
Sí, durante todo el año se va haciendo diferente formación para todos los socios. Hay, creo que son su número, unos 100 socios, y es lo que me ha valido a mí para ir aprendiendo, porque yo no vengo como otros viticultores que vienen de familia de viticultor, que lo han mamado desde chico ni nada de eso. Entonces un poco a mí es darte contra la pared y amor a la tierra y de sacar esto, ¿no?, de ver cosas verdes y de dar productividad a la tierra. Pero allí eso, tenemos cuando va a ser la época de la poda, pues hay cursos de poda, luego cursos para cómo hacer vino, diferentes modalidades, para vino tinto, para vino blanco, vino rosado, vinos dulces. Luego tenemos cursos también, ahora dentro de una semana, a principios de noviembre, vamos a tener uno de los vinos, cómo han salido los vinos y saber catar las desperfecciones, los posibles malas cosas que tengan el vino, sí, los fallos, para poderlos corregir. Y luego también tratamiento post-vendimia, o sea, ahora mismo pues ya ves que estamos de otoño total, está la ya seca, ya va a quedarse ahora prácticamente pelada, se duerme la parra y luego hasta por lo menos hasta marzo no empieza otra vez, en enero, normalmente en febrero, siempre enero, febrero, en los menguantes se poda. Y bueno, después también de poda verde, o sea, es un mundo, la verdad que es meterse y es un mundo apasionante, la verdad.
Por lo tanto, ahora toca en este otoño, en el otoño ya toca que las parras duerman y ya luego según se vaya acercando la luz, ¿no?, en febrero, marzo, abril es cuando ya comienza nuevamente la vida de la parra, ¿no?
Sí, ahora el tratamiento en sí, incluso tuvimos un encuentro de mujeres y del vino en Tenerife, y yo siempre aprovecho esos momentos pues para preguntarle a esta gente que lleva muchísimos años, y le preguntaba sobre todo a una viticultora de Lanzarote que claro, es muy parecida a lo nuestro, y le decía, pero es que muchas veces no sabemos, dice, tú no te preocupes, ahora si ves que tienes que has tenido mucha tizna, o como ellos le dicen y demás, sí, le metes cal y ahora lo que es un poco de abonado, pero luego ya tienen que dejar dormir.
Entonces, ¿hasta febrero más o menos? ¿Febrero, marzo?
Sí, lo que pasa es que nosotros hay que podar, ahora podamos en enero, febrero hay que podarlo. En enero, febrero se poda y lo que quede sí que intentas eso, pues picarle, dejarle la tierra un poco suelta, dejarle el acolchado para que... Y ahora menos mal que bebieron, porque si no tendrías que estar echándole agua.
Regarla.
Porque, aunque estén... Sí, ahora ya, a partir de ahora, ya está. Ya bebieron, ahora las dejas tranquilas y ya escapan, y luego ya en febrero, cuando las podes y más, ahí sí que necesitan un buen riego.
Almudena, tú dedicarte a esto casi de casualidad, aunque pensándolo bien, todo esto viene por tu abuelo, ¿no? Cuéntanos la historia de Almudena vinculada a la parra, porque tenemos que echar años hacia atrás, ambiente universitario y el abuelo que encarga a la nieta que le compre cosas porque se le, vamos, la quiere seguir cuidando un par de parras que tiene en la finca, ¿no?
Sí, bueno, a mí...
A ver, ¿cómo es la historia esta?
A mí siempre me ha gustado el campo. Vamos a ver, yo con mi padre y mis abuelos, mi ilusión era venirme los fines de semana y quedarme aquí en Tefía, en casa de mis abuelos, que la casa... Y estos terrenos eran de mi abuelo. Entonces, él pues hacía los plantijos. Los plantijos era que tenía parras y tenía higueras, que era lo que se daba ahí. Y cuando, claro, cuando tenía bastante uva que le sobraba, que no se la comía, pues voy a ver si hago un pisco vino. Además, a tu abuela le gusta y les... Y me dice, tú que estás allá en Tenerife, y ahí se hace un montón de vino. Mira a ver que dice que hay que buscar unos aparatos para medirlo y demás.
¿Él lo había hecho nunca?
No, él no.
O sea, él tenía parras, pero para comer uva.
Para comer uva o pasar la uva y comer pasas y demás, pero no, vino no había hecho. Entonces me puse en contacto con unos amigos de allí de Tenerife, fuimos y compramos el pesamosto y demás, se lo traje para acá y me traje al amigo también. Digo, mira, abuelo, que te va a explicar aquí qué es lo que hay que hacer. Y bueno, y a raíz un poco de eso, y luego le preguntaba también a la gente que hacían vino, porque aquí en Tefía pues había gente que hacía, incluso en las parcelas habían señores que hacían vino. Entonces preguntando a unos y a otros, pues se metían ellos y hacían su vinito.
Su vinito.
Y mira, y les ayudaba a dormir, que dice que el vino una copita antes de ir a dormir es lo mejor que hay. Eso siempre se los oía a ellos.
Y quédate tú, bueno, pues ya enganchada a ese amor, ¿no? Por las parras y por la tierra.
Por la tierra sobre todo, porque este terreno era de mi abuelo. Mi madre dice, mira, yo tengo bastante con lo que tiene tu padre por otro lado, no sé qué, si quieres, pues ponte a plantar. Y entonces eso a mí se me abrieron los ojos, digo, va, fue cuando me gusta. Y entonces digo, bueno, tiene que ser algo adaptado, algo de aquí. Digo, pues siempre que hemos tenido lo del vino y en recuerdo a ellos y en homenaje a ellos, esta finca, ¿no? Entonces, pues por ellos estoy ahí también batallando porque eso es lo que a ellos les gusta. De hecho, mi abuelo venía aquí, tenía cabra y bueno, todavía está en el trastón. Sí. En el trastón de esa gavia hay una hondilla.
Sí, podemos caminar si quieres.
Hay una hondilla que mi abuelo venía para arriba, yo creo que a lo mejor tenía una cabra y se ponía bebiéndose la leche y mirando para la casa, que era aquella casa, y mirando su finca desde aquí. Y se bebía la leche ahí.
Y además estás en una zona aquí espectacular en cuanto a vista se refiere, ¿no? Tú estabas recordando antes algo que ya hemos hablado en otros momentos y hemos recordado con la gente del Majuelo, que precisamente estamos muy cerquita de la zona donde el vino se riega, si me permiten la expresión, por el resto, ¿no? De las islas, ¿no? De la zona de Betancuria, ¿no? Con la conquista.
Sí, cuando llegaron los conquistadores, sobre todo, bueno, quien trajo las primeras cepas a la isla, fueron pues esos monjes, ¿no? Los que venían siempre, los religiosos, y los religiosos se traían las cepas para poder plantar y me imagino que siempre acompañar con ese vino, como siempre acompañaban pues sus misas y demás, y poder tener ese vino. Entonces, las primeras cepas que se plantan en Fuerteventura y en Canarias fueron aquí en Fuerteventura y bueno, a raíz de ahí tenemos pues unas variedades que se han podido conservar porque si bien cuando entró el ataque de la filoxera que amenazó y mató todas las parras que estaban plantadas en Europa, se perdió todas las que estaban en España, Francia y demás, solo se libró de esa enfermedad Canarias y una pequeña zona de península, pero aquí podemos plantar a pie de franco, que no sé, que pie de franco quiere decir directamente al suelo. Lo que es en Francia y demás, ellos tienen que plantar un patrón, que es un patrón americano, que primero plantan eso, luego lo cortan y luego lo injertan sobre eso. No pueden plantar directamente
como hacemos aquí.
Claro, entonces eso es pues otra riqueza más que tenemos. E incluso desde la asociación tenemos varios estudios, estamos analizando varias variedades que tenemos y demás, y hemos descubierto que tenemos variedades antiguas, incluso francesas y demás, las tenemos aquí en la isla plantada. Entonces, ahí se está haciendo también una labor en la asociación, que es aquí en Tefía, tiene la sede, sí. Y se está empezando a plantar pues también esas variedades que nos identifican y que pueden y que pueden darnos un nombre a nosotros, a la viticultura en Fuerteventura.
Uh-huh. ¿Esto que tienes ahí concretamente, ese aparatito, qué es? ¿Eso que tienes ahí? ¿Es para regar o...?
No, esto es para identificar cuando viene algún bicho y eso que nos avisa.
Sí. Cuando se te cuela alguien dentro, ¿no? ¿Algún animal?
A algún animal le produce un sonido, a ver si se van, pero nada.
Nada, no funciona. No. La cebada va ahí, ¿eh? Tú me decías que estamos hablando de la cebada de Fuerteventura y vamos a mezclar parras y cebada. ¿Esta semilla es de Fuerteventura?
Sí, sí.
¿La que te viene creciendo ahí?
Esta semilla.
¿Cómo la conservaste?
Mi padre siempre la ha ido plantando. O sea, es una semilla que se...
Estaba en la familia.
Sí, que estaba en la familia. Antiguamente sé que existía también un trigo y demás, pero eso se perdió. Pero la semilla esta siempre la siguió él plantando. Incluso había ya años porque, como decían, siempre dejaban que bebiera la gavia y luego se plantaba. Pero el año pasado me entró un chorrito de agua, como decían, sí. Y pude plantar una parte y de ahí recuperé semilla. Y este año ya teníamos semilla para poder plantar todas las gavias. Entonces sí que la he plantado y vamos.
Ahí viene creciendo.
Ahí viene. Y incluso aprovechamos y lo cortamos. O sea, la cogemos la semilla. En principio era para guardar y este año a lo mejor ya nos da para hacer un tostador. Y nos vamos y a ver si nos lo pueden pisar. Uh-huh. Como antiguamente ya hacemos un poco de gofio.
De gofio.
Y luego lo que es todo lo que es la rama, pues la aprovechamos para
el ganado,
animales,
¿no? Sí. Para el ganado.
¿Ves? Mira, por ejemplo, esta está abierta ahora, la
zanja. Sí, esta zanja.
¿Ves? Y
sí.
Entonces ahí se queda esa tierra. Ahora tengo que echarle matos secos, he hecho todos los matos que hay, he hecho estiércol, le voy echando la misma tierra y luego ya lo planto. Bueno, quiero hacer varias, hasta aquí arriba todo.
O sea que haces la zanja, metes dentro mato, no, pues esos son salados, ¿no?
Sí.
Salados,
aulaga, lo que son las hojas de palmera, hojas de árboles, troncos y demás.
Lo vas
para
metiendo
que tengan
ahí,
fondo,
en la zanja.
Sí, para que tengan fondo, para que puedan echar las raíces, porque no les gusta en las estrecheces, entonces buscan tener y luego eso también les sirve de alimento a ellas, en el fondo, pero que con el estiércol...
¿Así lo plantaba tu abuelo?
Sí, 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 porque era lo que había, tenías que buscarle un poco de riqueza.
Ya,
si
porque no había, porque
claro,
el suelo no tenía...
El suelo no tiene todos los nutrientes, tiene lo que es la base esa de porque es un suelo calcáreo con cal y demás, pero necesita más minerales, necesita nitrógeno, el estiércol y las cosas.
Uh-huh. Ahí es donde se sentaba tu abuelo, dices tú, ¿no? A desayunar.
En la hondilla.
Sí, ay, se la tienes ahí. ¿Se la
sí,
tienes?
Sí, era ahí. Cuando él murió estaba ahí y yo no la he movido. O sea, es una forma también de tenerlo presente.
De recordarlo.
De tenerlo ahí presente y ahí está.
O sea, que siempre está la taza donde él desayunaba
sí,
ahí
sí.
En el trastón.
Sí, 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 en el trastón ahí para... su tacita de leche y gofio.
Muy bien. ¿Aquí tenía animales también? ¿Tú tienes Almudena o no?
No, aquí tengo, bueno, tengo unos gatos porque, quieres o no, los gatos ayudan a que los conejos no se acerquen y las ardillas, pero nada, gatos nada más. Aquí no.
No.
Aquí
bueno.
Tranquilidad, bueno, vengo para arriba, desconecta uno.
Total, ¿no? Total. Bueno, pues seguimos caminando y volvemos a la parte alta. Tú eres de las pocas...
por aquí, ¿no?
Sí, de las pocas mujeres que ahora mismo cultivan... ¿parras en Fuerteventura, Almudena?
Hay más socias dentro de la asociación viticultura de Majuelo,
sí.
Que están siempre con su pareja. Normalmente son los dos los que trabajan, incluso desde antes que yo entrara. Yo llevo en la asociación también, creo que son eso, unos 4 años por ahí, 4 o 5 años. Y ahí en las playitas, y ahora chicos que se están incorporando también.
¿Gente joven?
Sí, sí, hay gente joven. Hay una pareja también en Tetir que ha plantado. Hay gente que se está incorporando y eso es muy positivo porque creo que, bueno, vamos a ver, para vivir de esto es muy complicado en Fuerteventura porque aquí no podemos pensar en Falcon Crest, o sea, lo tenemos que tener
pues claro.
¿No? No es como Tenerife, La Palma, que puedes tener unas extensiones, que es, si bien tenemos bastante terreno, pero uh-huh. El tema está que la parra también bebe, aunque tiene su época de que nos deja tranquilos, por así decirlo, y no tenemos que estar atendiéndolo, pero sí que sí, es un trabajo constante. A partir de enero ya es un trabajo constante, hasta después descansar, después de la vendimia. Y si más sigues haciendo vino, pues ahora te concentras más en el vino y aparcas un poquito la parra. Pero Pero vamos, esto no son, no puedes hacer unas extensiones enormes porque esto cuesta mucho y luego el agua no es algo que puedes contar seguro y tiene que beber. Pero sí que eso, que yo creo que la idea de muchos es tener su explotación, que uh-huh. quieren vivir también de un poco de eso, pero claro, lo que, en vez de cantidad te vas a calidad. Sí. Y a diferencia. Y eso sí que lo suele apreciar.
Lo del vino de autor que nos comentabas al sí, inicio. Sí. Oye, ¿qué tienes plantado ahí? ¿Eso qué es?
Ah, mira, esos son judías.
Ah, son judías. ¿Blancas? O negras, son judías, o marrones.
Son unas judías que no vamos, que no son de enredar.
De enredar.
No, son unas judías bajas que me han dado también el resultado y como lo que quiero es eso, que se que le aporte.
Bueno, pero
que
si
le aporte.
Al final lo menos que tiene son parras.
No, parras sí tengo, mira, es que cada una de las estos, mira, están sí,
ya,
a este
ya,
lado.
Ya. Ya, pero vas experimentando con, bueno, experimentando no, la cebada, por ejemplo, eso ya lo tienes seguro y además tienes una, sí, se ve la cebada, ver, ¿no? Lo aquí, bien que crece aquí.
Aquí no tengo animales, pero sí que en la finca de donde está mi padre, sí que tengo una burra y tengo...
Ya.
Y entonces tengo que darle comer. Ve, aquí están las parras.
Vale, lo que hablábamos antes de aprovechar el espacio y el agua, ¿no?
Claro, entonces, la parra le gusta mucho dormir cerca del trastón, porque echa donde está más revuelto, donde entonces ves, se dan muy bien pegadas al trastón.
Sí.
Pero como yo ya observé que en la otra por el centro no iba, pues hay que aprovecharlo y esta tierra hay que aprovecharla. Esta gavia bebió, estuvo entera de agua adelante atrás.
Qué bonita.
Y ahora pues tiene, aquí tiene lo que es la judía, después tiene unos chícharos y unos rábanos.
Sí.
Y después, atrás, creo que sí que le puso, pues estábamos en eso, estábamos mezclando unas y otras, un poco de azafranero, que a ver si sale, porque también la semilla era de hace tiempo, los azafraneros más jolés. Sí. Pusimos también unos poquitos, entonces a ver lo que va saliendo, pero esta por lo menos ya
aquí ya un van. Potaje, ¿no?
Sí.
Un potaje, por lo menos uno.
Y luego al lado de la casa que tengo el huertito, pues allí los tomates y demás, ¿no? Hay que intentar ser autosuficiente, por lo menos. Que la cosa se está poniendo un poquito cuesta arriba.
¿De cuánto tiempo llevas trabajando en la finca? Me imagino que bueno, que tú te dedicas a la enseñanza, ¿no? Porque hay que decir, bueno, Almudena Montserrat hay que decir que se dedicaba un poco a la política, un poco mucho. Fue senadora por la isla de Fuerteventura, fue diputada, fue concejala, en fin, durante muchísimo tiempo. Luego se fue a la enseñanza, ¿no? Ahora da clase en un centro escolar en la isla de Fuerteventura. Y lo va un poco mezclando, ¿no? con esto de la agricultura. ¿Desde cuándo lo compaginas así de una forma un poquito más seria, Almudena?
No, desde hace años. Es una forma, vamos a ver, hay mucha gente que tiene hobbies de hacer deporte. Y este es mi deporte, mi gimnasio es este. Entonces yo me vengo para arriba, desconecto de todo, de ruido, sobre todo, bueno, un colegio, quieras o no, tiene mucho ruido,
estrés, ¿no?
mucha. Entonces te vienes, aquí no oigo nada, no oigo, si bueno, mira, ahora pasando un avión, pero vamos, que no oyes nada, no. Entonces eres tú y la naturaleza, y luego el regocijo de que vas viendo, sobre todo el tema de las parras, es que es algo, tú ves eso pelado, ¿qué dices tú? Esto no sabes si está seco, si va a salir, si no va a salir. Después el trabajito que le vas haciendo, que si podando, que si eso. Yo me pongo a hablar con ellas, o sea, yo me siento, cuando me toca podar, las podo yo sola. No traigo a nadie.
¿Lo traes a tu padre? ¿No te ayuda a tu padre? Oye, te enseño él.
No, prefiero que no venga porque él en un momento termina.
y tú vas con más paciencia.
Y yo me voy con más paciencia. Yo me pongo a mirarlo a un lado a otro. A ver, si yo quiero que crezca de esta forma para que si el viento viene por aquí. Entonces, es una manera de ver cada una. Cómo va, qué es lo que tiene, qué es lo que no, cómo lo trato. Entonces, es una especie de amor, por así decirlo, ¿no? De entrega.
Y que lleva su ritual.
Claro, y tienes que ir mirando porque, claro, si se me va muy arriba, si se me va muy abajo. Entonces, nada, me pongo y digo, venga, en un fin de semana y vengo eso, pues a lo mejor por las tardes y luego el fin de semana. A mí no me importa, nunca me ha importado levantarme a las 6 de la mañana, a las 7, tirar para arriba desde que se haga, que vea, pues venga. A ponerme a hacer.
Me dijiste que ahora con el se podaban, me dijiste con el cambio de luna.
Sí, en menguante.
¿En menguante que toca cuándo?
Hay gente que no, vamos a ver, los que tienen mucho, si esperan a que sea menguante no termine. Entonces, vamos a ver, cuando son, pues eso, que tienen 10.000 parras y demás, como el Nazarote, es cuando puedan. Entonces empiezan a podar y ya está. Pero bueno, como por tradición y un poco por lo que mis abuelos hacían y demás, pues bueno, sigo manteniéndolo. por ahora, como lo puedo ir haciendo, digo, si lo hago un fin de semana, después el otro fin de semana, entre dos fines de semana, pues normalmente las hago todas y
llevo un rato preguntándome si es la fortaleza.
Sí.
Esa es la fortaleza, ¿no? Aquí, o sea, que tú estás al pie de una de las montañas más sagradas de la isla de Fuerteventura.
Tenemos la Fortaleza y la Bermeja. Uh-huh. Ahí yo, bueno, me siento ahí en el salón y por la ventana veo a una montaña y a otra.
Encima estamos hablando de una de las montañas más importantes, ¿no? Aborígenes de la isla de Fuerteventura, que es precisamente la Fortaleza.
Sí, hay varias cuevas donde, no sé ahora, porque mis tíos sí que decían que cuando ellos más jóvenes y demás subían. Siempre subían arriba. Y habían huesos, habían lapas, había cáscaras de lapa, de todo, ¿no? No sé ahora, porque ahora sí que están subiendo más gente. No es lo mismo que cuando ellos subían, que veían las cosas, pero no se llevaban nada, me refiero.
Sí, ya.
Y entonces, pues bueno. Pero sí, hay una... Estamos bien comunicados, por así decirlo. Y luego eso es los aires, bueno, hoy estamos en clima bueno, también para el tema de las parras, muy
Oye,
bueno.
Oye, ¿cómo ha afectado las temperaturas, las altas temperaturas, las bajas temperaturas, Almudena, a tus parras? No sé si las ha afectado de alguna manera. El tema del calor, si las ha hecho madurar antes, ¿esto cómo?
Este año no le afectó tanto. El año pasado sí que se metió unos vientos muy fuertes. Le quitó la hoja y entonces al quitarle la hoja no maduran igual, les da más el sol, no se queda, porque les tiene que dar, sobre todo el sol del mediodía, no es bueno que le dé al racimo. Y entonces sí que le dio y no coge ese color, por así decirlo, si se va la hoja, no coge ese color. Y luego, claro, si hay unos calores muy fuertes durante mucho tiempo, pues se seca. Le intentas por la noche a lo mejor regar, echarle un poco de agua para que hinche y que no pierda, pero no es igual. Entonces, ahí sí puede afectarlo. Sí que se nota, por ejemplo, el clima de Tefía, si vienes de Puerto, a partir de la montaña Fortaleza hacia allá, o sea, hasta Casillas hay un clima, y de Casillas para acá
hay otro.
Entonces, ¿no notas más fresco aquí que en Puerto?
Sí, porque aquí también tiene el mar más cerca, ¿no? El mar está
claro,
justo ahí, ¿no?
Entra de la playa Los Molinos, claro, sí. entra del barranco Los Molinos, entra hacia arriba, entra la brisa marina, entonces aquí refresca. Y es un clima muy bueno en cuanto para parras, porque tiene esa variación del día a la noche que coge un poco de frío y luego mantiene por la mañana. Yo me he levantado aquí y esas casas no las ves, porque hay una bruma
baja,
sí, que se queda aquí y se queda concentrada, que luego ya se levanta a media mañana. Sin embargo, vais allá, ves Morro Velosa, Betancuria, Morro Velosa, se va a abrir y ahí queda en esa montaña y ahí sí que mantiene más la humedad y el chipi chipi cuando viene. Y por eso hay viticultores que están en esa zona y les produce más humedad, que les afecta al tema de que les puede venir ceniza o que puede venir otras cosas, porque la humedad se concentra más. Pero aquí es como más llevadero, ¿sabes? Que a media mañana se despeja, le entra el calorcito y se da bien. Uh-huh. El clima que ahora mismo hay aquí, a menos que se meta eso, una ola de calor o vientos exagerados, porque aquí lo normal es que sea un viento del norte. De hecho, están plantadas de norte a sur. Si ves, lo ideal es eso, que le venga el viento del norte, que ellos ya se acostumbran, ese viento está acostumbrado. El problema es cuando viene de aquí, del este. El viento del este es el que le castiga a la parra y a los árboles y a todo.
Y a todo, ¿no? Si puede entrar
es el viento que le azota y que los destroza. Entonces, ese sí hay que tenerle un poquito más de miedo, pero bueno.
Bueno, pues te agradecemos muchísimo el tiempo que has dedicado a La Rosa de Fuerteventura, este espacio de Radio Sintonía, donde intentamos acercar a la gente que trabaja el campo.
Ahora no te pueden ir los dos, porque ahora les voy a dar una copita de vino.
Pero eso lo dejamos para nosotros, no se lo vamos a contar a los oyentes. Almudena, muchísimas gracias, un placer reencontrarte, y además en este espacio tan maravilloso, donde por un lado tenemos Montaña Bermeja y por otro lado la montaña de la Fortaleza. Al pie de esa montaña tiene Almudena su rincón, ¿no?, de tranquilidad y su rincón de amor por la tierra. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes.
Todo se inunda y piensas que nunca, toca la bala en tu pecho y asusta, y todo parece que en unos meses sigues pensando que igual es tu culpa, y tú mirando a todos lados por si alguien ha llorado, y tus ojitos tan mojados no han secado, y tú que tanto te mereces. No todos permanecen y no por ello no amanece, no florece. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidando la raíz, cuidando la raíz, cuidándola. Y aunque a veces llores, tienen las flores que tener sea la justa y es recurrente al lado de tu frente unos ojitos que pidan disculpa. Y tú que siempre has intentado tener tanto cuidado con lo que estaba cerca pero no en tu mano. Y tú tendrías que ver el alma que tiene tu garganta, que solo así se aprende a ver el mar en calma. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada más. Hacer nada más, más que quedarme aquí cuidándola. Pasó lo que tenía que pasar y no pienso hacer nada.